El momento de los saludos en el comienzo de la tertulia. José Manuel Quijano, Pepe, buen día. ¿Cómo estás, Emiliano? Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Pablo Callafa, ¿cómo andas?
Buen día para todos.
Y Alberto Ville.
Voy a escuchar a la psicóloga a ver si se prolonga la adolescencia.
¿Hasta qué edad te gustaría que llegara?
Estoy ahí.
¿Sí? ¿Te parece que dentro del margen ingresas?
Sí, de la inmortalidad.
Empezamos con nuestra agenda de hoy, que empieza ocupándose de China, porque por estas horas esta macro delegación encabezada por el presidente de la República Popular China se encuentra en La Habana, en Cuba, pero esa es una escala más de una gira que antes la llevó a Santiago de Chile, donde entre otras cosas participó de las reuniones de la APEC, pero antes estuvo en Buenos Aires y antes estuvo en Brasil. Es decir, hemos tenido en los últimos días una verdadera ofensiva china en toda esta zona del mundo, con algunos logros importantes, por ejemplo, el reconocimiento de China como economía de mercado que hicieron tanto el gobierno de Lula como el de Kirchner. Entonces, ahora que hay un poco más de distancia y más hechos acumulados, ¿cómo observan este proceso, estos acontecimientos de estos días? Pepe, Fernando, ¿quién empieza?
Bueno, una primera tentación inicial, si me permiten. No, simplemente, creo que esto es la culminación de una estrategia que no es reciente de China. Todos recordamos, incluso Emiliano entrevistó al vicepresidente de la República actual, cuando al poco tiempo de asumir había estado en China, donde se esbozaban todas estas estrategias de China. Yo creo que China está en una intensa búsqueda de precisamente que se le declare un reconocimiento de economía de mercado como país.
Sí. Lo cual que aún no ha obtenido en la OMC.
O sea, lo cual, exactamente, para tener una idea en profundidad de este tema, implica cierta protección que esto le da a China en la medida que frente a denuncias de competencia desleal o de dumping se toman en cuenta los costos de China interno y no los comparativos con otros países. Creo que esa es la estrategia económica comercial principal. Naturalmente que se está rodeado de un discurso de diálogo sur-sur, diálogo entre países en desarrollo, etcétera. Creo que ese es el gran avance que se lleva a China y que deja ciertas expectativas de inversión y demás, algunas de ellas que ya empezaron a ejecutarse, que no son menores. Estamos hablando de un país que tiene 1.300 millones de habitantes, ¿verdad? Ya esta estrategia además se esbozaba en una visita que yo estaba leyendo que hizo Jiang Zemin a México, antes del antecesor del actual presidente, donde también en algún sentido se buscaba una estrategia de esta naturaleza.
Pepe, ¿tú qué dices? Bueno, yo sí coincido con esto. A mí me da la impresión de que estamos en presencia de la emergencia de un gran actor internacional. Creo que hace un poco, en un artículo que leí de Felipe González, se ha publicado en varios lugares, pero Felipe González decía: Europa ha perdido su capacidad de tener política propia. Rusia también, el único actor internacional que tiene, a diferencia de Estados Unidos, que por cierto la tiene, política propia a nivel internacional es China. Bueno, no sé si este juicio de Felipe González es el correcto o no, pero da la impresión de que algo de eso ocurre y que China está saliendo a buscar áreas y zonas del mundo en donde sus intereses pueden ser más prioritarios, más desarrollados, etcétera. Lo que vino a buscar acá, bueno, yo creo que son negocios, y lo que estamos hablando de economía de mercado. Yo creo que, hay que analizarlos desde distintos puntos de vista. En primer lugar, China ya es parte de la OMC. Ha sido parte de la OMC, en parte porque Estados Unidos y Europa han presionado para que lo sea, y a China porque le debe haber convenido serlo desde hace ya algún tiempo. Cuando uno es parte de la OMC, tiene ciertas normas internacionales a las cuales se atiene. Por ejemplo, si Uruguay hace mañana práctica antidumping, el resto del mundo dirá: hay práctica antidumping porque Uruguay está vendiendo por debajo de sus precios internos en la economía de Haití, por decir algo, ¿no? Se toma en cuenta el precio interno. ¿Por qué? Porque esta es una economía de mercado y la OMC así funciona. Y una de las maneras de demostrar que hay dumping es esa. Lo que China está pidiendo es que esas reglas de juego de la OMS se le apliquen también a ella en la medida que ella la integra. Claro, el problema es que Estados Unidos y la Unión Europea resisten porque los precios internos de China son precios administrados. Todo el mundo sabe que son precios administrados, es decir, una gran cantidad de los precios parten de empresas públicas o de empresas mixtas pero con mayoría pública, ¿sí? Y el salario en China es un salario absolutamente administrado. Yo creo que, es decir, nadie admitiría hoy que la mayoría de los precios en China se forman, quizás en ninguna parte del mundo se formen así, pero se forman por oferta y demanda, se forman por otras razones. Bueno, lo que los chinos dicen es, eso pasa en el mundo en general. Yo creo que si alguien me va a atacar por antidumping, que tome en cuenta mi precio interno, como lo mismo pasa con cualquier otra economía. Si los míos son muy bajos, problema mío. No me hubieran dejado entrar en la ONG. Entonces, lo que ocurre ahora es que viene a dos países muy relevantes de los países emergentes, como Argentina y Brasil, dos muy relevantes, a decirles, ¿quieren negocios? Ayúdenme en este tema de la OMC.
Yo les puedo conseguir muchos negocios.
Yo les consigo muchos negocios y ustedes, pero, a cambio, habrán de cumplir las reglas de la OMC también para mí. Y tomen en cuenta mis precios internos.
Yo agregaría, China viene creciendo a una velocidad gigantesca durante mucho tiempo, digamos, arriba del 5% durante casi 20 años. Eso hace que los 1.300 millones de chinos empiecen a comer y a consumir. Te doy los datos precisos en ese sentido, porque acaba de llegarme un trabajo hecho por el economista jefe del BBVA a propósito del fenómeno chino y su presencia en América Latina, que da varios pantallazos sobre cómo pesa hoy este monstruo en la economía mundial. Entre 1978 y 2003, el PBI real creció en media 9,4%.
Media anual.
Media de crecimiento anual en los últimos 25 años, 9,4%.
¿Alguna vez te pudiste pensar que mientras los chinos trabajan, nosotros estamos durmiendo?
Eso es más falda, ¿te acordás?
Este extraordinario comportamiento ha hecho de China una economía 12 veces más grande que lo que era hace 25 años. Hoy es 12 veces más grande que hace 25 años. Con un tamaño similar a la suma de las economías de Brasil, México y Rusia. Es ya la séptima economía mundial y la segunda cuando calculamos el PBI en términos de paridad de poder de compra. Y de repetirse la experiencia en el próximo cuarto de siglo, la economía china podría igualar en dimensión a la de Estados Unidos.
¿Vos sabés que hay una cosa que yo me preguntaría? ¿Se puede negociar inteligentemente con China?
No, bueno.
Porque, no sé, porque... No, pero es muy interesante eso, porque yo estaba leyendo estos días revistas brasileñas y argentinas, ¿no? Y la reacción de los distintos agentes es muy diferente. En Brasil ha habido un apoyo muy grande de todos los sectores a la negociación que hizo el Lula.
Argentina también.
Pero la Cámara de Industria son comisiones de seguimiento. Y...
Sí, pero en la Argentina no tanto. En la Argentina los sectores industriales...
Pero que si no preguntarle a los zapateros, a los textiles, a los
estuvieron judíos. Muy críticos, incluso le exigen más transparencia al gobierno en los textos que se firmaron, que no se sabe muy bien. Es claro de que el acuerdo con Argentina es un acuerdo de exportación de materia prima y de commodities, ¿no?
No solo, ¿no?
Yo creo que...
En cambio, con Brasil hay acuerdos en la exportación de aviones y... en la exploración espacial, etcétera. Hay cosas más. Entonces, debe ser muy difícil negociar con los chinos, porque además los chinos tienen mucha plata y aparentemente vienen y dicen, nosotros traemos 20.000 millones y es difícil. Fíjate que acá viene uno y dice, yo traigo 200 millones y todo el mundo boca abajo.
Pero están utilizando, Argentina es un país en default, donde no entra un dólar de inversión de países donde los defaultió. Bueno, justo logra esto. Y creo que China le está dando valor a algo que igual hubiera sucedido. O sea, la compra de comida de estos chinos que crecen a esta velocidad, igual se hubiera dado en los países como Argentina, Brasil y Uruguay y todos los de Latinoamérica que son productores de alimentos.
Bueno, aparentemente China no.
Entonces le da...
También.
No, por supuesto, necesita.
Se debe poder negociar inteligentemente.
Igual, dando valor a algo que igual hubiera sucedido por el crecimiento vertiginoso que tiene China.
No, también.
Entonces lográs darle valor y decir, bueno, mira,
para crecer, al 9% se debe necesitar comer, ¿no?
No, pero yo estoy diciendo que sí se necesita, pero igual se hubiera necesitado el alimento y lo que haces es decirle, mira, tengo un valor acá, te voy a comprar alimento, dame el tratamiento de economía de mercado abierto, dame los votos en la OMC para una refriega
de antidumping, y le estoy dando valor a algo que igual hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque tengo el tamaño de 1.300 millones. ¿Eh? Bueno, hubiera sucedido ahí, o quién sabe, con algún otro interlocutor. Porque aquí lo que hay es una aproximación Brasil-Argentina-China que viene de antes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es una aproximación para luchar contra las medidas proteccionistas en los países más desarrollados. ¿Eh? Pero ahí hay dualidad de criterio, ¿no? Porque Duarte le tira a Estados Unidos, bajemos las barreras, que estoy totalmente de acuerdo, y a China le dice, sos economía de mercado, y si tus trabajadores cobran un dólar al año... Está bien, es mercado.
Sí, yo entiendo ese argumento. También, una pequeña cosa. Sí. También me parece un poco cínico de Estados Unidos y Europa decir que los chinos en realidad no son una economía de mercado, alegando que emplean subsidios y que distorsionan los mercados. Distorsionan los mercados poniendo barreras proteccionistas cuando no corresponde. Cuando es exactamente lo que hacen ellos. Si lo hacen ellos es legítimo,
nosotros teníamos que criticar.
No es la dualidad de criterio.
A mí lo que me interesa subrayar es que la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, para que no todas son rosas por este camino. Ahí está. Hicieron que es una federación muy poderosa, estamos hablando de industrias poderosísimas del Brasil. Han protestado fuertemente contra esta declaración que hizo el gobierno brasileño y han alertado y se han alarmado de la posibilidad de un ingreso masivo de productos chinos en Brasil, donde todas estas industrias quedarían, que ya tuvieron en el pasado, hicieron varias denuncias sobre dumping y competencia desleal, quedarían prácticamente huérfanas de protección. Allí salió el representante del gobierno de Lula a decir que no están así, que en fin, que el gobierno va a seguir bregando por este tipo de instrumentos. Pero está bueno apuntar esto, porque yo creo que en Argentina va a suceder algo.
Sí, la Federación de Industriales de San Pablo están leyendo a Mujica.
la negociación fue compleja en los dos lugares, ¿no? Y el visto bueno del gobierno de Lula, por ejemplo, a la condición de China como economía de mercado se obtuvo o se concedió muy en el último minuto, ¿verdad? Porque cuentan los que relatan cómo fueron las negociaciones, que los chinos exigían eso y en principio no daban nada.
No daban nada. En Argentina fue algo parecido, porque Kirchner en su discurso de bienvenida hizo referencia expresa a que quería que le levantaran barreras fitosanitarias a la carne, y el señor no contestó.
No entendía ni bien.
Sigue sin contestar. El chino no entendía nada hasta que apareció el tema de la economía de mercado, entonces la cosa empezó a cambiar.
Es que, claro, además el estilo de negociación con una cultura como la China debe ser toda una experiencia.
Y el anterior presidente de China duró como 40 años hasta que Valle fue a China. Y lo sacaron.
Igual, y si no quiero durar 40 más,
lo echaron inmediatamente y vino este presidente. Por eso no vino al Uruguay.
Que me llamó la atención poderosamente porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Y vivimos en un país libre y hay cosas que indudablemente tenemos que subrayar cuando nos llaman la atención, cuando está afectada la libertad de la gente. Lo que me resultó curioso, que entre las cosas a cambio de lo cual otorgó China, a cambio de este estatus de economía de mercado, fue... En el caso de Chile, de Argentina y de Brasil, porque en Chile también, bueno, no lo dijimos, pero es interesante decir que Chile también se adhirió a este negocio. China se comprometió a declarar estos países destino turístico aprobado o autorizado por el Estado chino. Es decir,
imagínate lo que es la invasión de turistas chinos que puede venir.
100 millones de nuevos ricos, se supone, chinos que pueden llegar a...
Pero quiero decir esto, además de lo positivo que puede ser para el turismo, que un gobierno esté negociando la libertad de tránsito de sus habitantes, resulta por lo menos algo que tenemos que subrayar como algo que no deja de ser en el siglo XXI una desgracia, ¿verdad? Es decir, que la gente no pueda trasladarse libremente de su país a los destinos que se le ocurra, como hacemos nosotros los uruguayos, como hacen las democracias, es un tema que yo creo que no puede dejar de señalar.
Igual hay 1.200 millones que no podrían.
Seguramente.
Sí, no bueno, en la India también, que no es, no es una economía como la China, en la India hay otros 1.000 millones que no bajan a ningún lado. Es decir, eso es parte, en Tailandia o en Indonesia, una cantidad.
Y en el gorro. Hay un
gorro, hay una cantidad de gente.
También, cantidad que no pueden ir a China.
Es decir, yo creo que lo que estamos presenciando en China es ese tránsito hacia un sistema mucho más libre, que China lo utiliza con enorme habilidad para obtener ventajas del resto del mundo.
Eso.
A la larga, China va, si está eligiendo a Uruguay, o a Uruguay no, pero a Argentina, o a Brasil, o a Chile como destinos turísticos, sí, es lo mismo que decir que vayan a venir a Colombia o van a ir a México, y si te está eligiendo al mundo. Pero en cada concesión pide algo.
Saca algo.
Claro. Saca algo. Claro. Bueno, ese es un negociador.
Pero además, si vos vas a...
Florencia,
encontrás ómnibus de chinos que están sacando fotografías, ¿no?
Y abre los adultos
y sale no, son chinos.
Y los adultos y sale
el supongo que los adultos y sale el gobierno. Supongo. Supongo que será Florencia, será un señor turista.
Me parece que esa es lo que sí te preocupa.
No, lo que a mí me preocupa... Digo, lo que yo resalto como, como elemento curioso, ¿cómo se está coartando la libertad de la gente?
Sí, como la
si el Estado, si el gobierno no te dice, este es el destino que puedes ir,
sí, señor, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos, que no dejan ir a la gente a Cuba.
Por ejemplo, si así fuese, si así fuese,
¿qué es?
Si así fuese, definitivamente, que siempre hay una escapadita, sí, pero también sería reprobable, porque mirá que este argumento de justificar desastres a cambio de otros desastres, yo creo que eso hay que superarlo también.
No, no, pero está bien, yo creo que está bien que dejen entrar los chinos acá.
Se no camina.
En perspectiva.
Desde 1985.
Un apunte para cerrar con este tema, Pepe.
Bueno, me parece que esto que vimos de Argentina, de Brasil y de Chile, de alguna manera, Uruguay está involucrado, pero lo está en una medida mucho menor. Y yo tengo esperanzas que a la brevedad, sobre todo ahora que empiece un nuevo gobierno, se ponga muy a rueda con una negociación de este tipo y trate de obtener algunas ventajas para el país. No, no digo que no haya hecho nada, porque está haciendo mucho, ya lleva bastante tiempo. Pero creo que no al ritmo que han tomado en los últimos tiempos la negociación con los dos vecinos, ¿no?
Sí, es notorio que esa delegación gigante por Montevideo no pasó.
No, no pasó. Mandó a 12 personas en lugar de los 300 que venían, ¿no?, para los otros lados.
En perspectiva.
Tengo un mensaje de una oyente, Graciela, que creo que es para ti, Pablo. Dice... Me permito destacar el término defoltear que acabo de escuchar en la presente tertulia. Por las dudas que retomen en alguna tertulia futura, el tema del idioma español y la Real Academia, consulto. ¿Ese término está aprobado ya o no?
No, yo estoy con los que dicen que el idioma se construye en todos los
días. Lo construimos.
Es un creativo.